De martes primero de mayo es el día del trabajo y estamos aquí desde este lugar transmitiéndoles a ustedes toda la información de lo que tiene que ver con esta, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pues vamos a conversar en esta tarde con un invitado que teníamos agendado desde la tarde anterior. Ayer Iván nos acompañó un rato en una conversación que sosteníamos con un pequeño que es quizás uno de los menores con más o con menos edad en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y que ya tiene su publicación. Y hoy Iván nos acompaña para hablar de él. Ayer hablábamos del niño, ¿me recuerda el nombre, Iván?
Sebastián Barros.
Sebastián Barros.
Fue hace 2 años el poeta más joven que tuvo la feria, con apenas 6 años, escribió su primer libro y hoy, y en este año está presentando su segundo libro, que ya es Martín Pescador, el pájaro que perdió los olores, se perdió los sabores.
¿Usted cómo conoce a ese niño?
Yo tuve la oportunidad de entrevistar a su padre, que es escritor también, Antonio Quintero. Antonio Quintero es un personaje que no solamente es un gran compositor, sino es un excelente escritor y también es un poeta. Entonces en la Feria del Libro en Nueva York coincidimos y yo hacía un programa ya en la Nueva Radio Internacional de Caracol y lo entrevisté para ese programa y nos hicimos muy buenos amigos. Entonces él, las veces que yo estaba acá en Colombia, me ha pedido el favor de que presente los libros de sus hijos. Yo he presentado los 2 libros en la feria Filbo, en la Feria del Libro los he presentado, los dos libros que el niño ha hecho.
Bueno, Iván, entonces de ahí conoce usted a este señor que es el papá de este menor, de Sebastián. Y ayer hablábamos de él, aquí hemos hecho una breve introducción sobre la participación del niño en la feria desde hace 2 años, pero es momento de hablar de usted, ¿sí? Antes de ir al aire, usted me comentaba, Iván, que es poeta, ¿no? Pero sí. La poesía, no sé si sea su principal actividad, pero entiendo que por el oficio en el que se ha desempeñado ha estado con medios de comunicación trabajando, ¿no?
Sí, hace muchos años estoy en los medios específicos. Nueva York, donde dediqué todo mi tiempo a la radio. Fui columnista del diario La y aparte de ser columnista tenía un programa en la Nueva Radio Internacional de Caracol que se llama Me Pido la Palabra, que es el mismo programa que estoy haciendo ahora en Colombia, pero en televisión. Lo estoy haciendo en el canal del Congreso desde hace varios meses. Estoy haciendo Me Pido la Palabra, que es igual de opinión también.
¿Y allí qué se opina? ¿Sobre el los temas del país?
Temas políticos, generalmente como es del Congreso, todo lo que tenga cierta relevancia con la política.
Lo que tenga relevancia con la política. ¿Difícil inspirarse con gente del Congreso de la República para hacer poesía o sí?
No, afortunadamente pues, las que son cuestiones en el Congreso de la República,
¿verdad?
Los que van son los otros.
Que los
son,
hacen el trabajo bien.
Los que nos acompañan, nos quieren acompañar y quieren buscar oportunidad de nivel nacional para contarle al país lo que están haciendo. Hemos entrado a Navarro, hemos entrado a muchísima gente, que es una tendencia social muy amplia, pero también hemos tenido de derecha.
Claro, claro, claro. Oiga, aquí entra, maneja del Congreso de la República las fuentes, el equilibrio de la información para no quedar como que el canal cargado más de un lado que del otro.
Nosotros, la verdad,
Colombia
es que nosotros
se va
entramos
a transformar en la nación que
hacemos
todos
nuestro programa
sueñan.
Salimos
así
y lo que
hacen.
Debe primar es la ética y la conciencia.
No tenemos
llegó el momento de actuar, llegó el momento de elegir.
Colombia. Creo que se está reproduciendo aquí, algo aquí en
la interferencia de las elecciones ahí. Presidenciales 2018.
Salga. Entonces, permítame un segundito, don Iván, algo se reprodujo.
Colombia aquí y ahora. Este domingo
es que esto estamos de forma
desde
remota
las 7
en este momento
de la mañana
estamos
por Un Minuto Radio y Canal Zoom.
Listo, recuperamos la comunicación nuevamente después de este breve lapso con una falla técnica que tuvimos. 2:51. Iván, usted nos explicaba que usted entraba, grababa el programa y ya, ¿cierto?
Sí, nosotros entramos, yo hago, mi compañero de CS, Griselio Perdomo, una persona que estuvo metida dentro de el conflicto que ha tenido el país durante los últimos años, fue miembro del M-19, y pues ahora como reinsertado en la vida civil desde hace ya muchos años, desde que se consolidó el proceso de paz con Virgilio Barco, él ha estado en la vida civil y llegado por casualidad, llegamos a ser parte de este equipo de trabajo que...
Este programa de televisión, sí, ¿cierto?
Sí.
¿Usted por qué regresa a Estados Unidos, Iván?
Bueno, yo... Estados Unidos, especialmente Nueva York, es una ciudad pues tan inmensamente grande, tan congestionada, que hay un momento en que satura. Entonces, yo vengo a presentar mis libros a la feria. Ya son 4 libros que tengo escritos. Entonces vengo a presentar mis libros a la feria y en una avenida de esas dije yo me voy a dar un año sabático. Uh-huh. Y entonces me quedo en Colombia un año, ya se completó otro año y ya voy para 3 años.
¿Sabáticos? Sabáticos de Estados Unidos, pero sí. ¿Ha trabajado aquí?
Sí, aquí se ha hecho un trabajo importante.
Sí, y entonces los proyectos que tenía ya.
La vida en Estados Unidos es muy mediática. Yo trabajaba ya en la radio. Allá tengo mi oficio, en el tengo mi puesto en la radio,
sí.
Tengo mi puesto en el periódico para escribir. A veces estuvo un colombiano que vetó a otros colombianos, pero ya se retiró y parece que nos están llamando de nuevo.
¿Y en qué periódico era ese?
El diario La Prensa de Nueva York, el periódico más importante que tenemos los latinos en Nueva York. Yo escribía una columna al lado de Mario Vargas Llosa, al lado de Montaner, al lado de un poco de personajes del mundo latinoamericano e hispano.
Que escribían para ese periódico. Y entonces llega aquí a Colombia, hace la presentación de sus obras, que las hizo en paralelo con los oficios que desarrollaba allí en Nueva York.
Sí, yo había presentado en la Feria del Libro en Nueva York mi primer trabajo hace ya varios años, Poemas Libres, que es un libro que tenía como en pausa. Y dio la oportunidad de que me tocó irme para los Estados Unidos y pues allá desarrollé lo que me faltaba del libro, que era muy poco, que es ya la parte mecánica, y logramos presentarlo en la primera feria del libro que hubo en Nueva York, Latina.
¿Eso fue en qué año?
Eso fue hace como 10 años, no recuerdo, 8 años, 9 años.
¿Y cuál es su obra más reciente?
Se llama Matices.
Matices.
Matices es una obra... que la hemos escrito acá en Colombia, ya esa obra sí la escribo completamente en Colombia. Es una obra que, pues yo siempre he dicho que la poesía es como la pintura. Uh-huh. La pintura, hay pintura abstracta, hay pintura surrealista, hay pintura figurativa. Y yo pienso que
la poesía tiene esas particularidades.
Yo la encajo de esa manera. Y yo pienso que mi poesía es figurativa.
¿Figurativa?
Sí.
Cuando se habla de figurativa, si fuera una pintura
¿Te acuerdas de Rubens?
Sí.
Más o menos por ahí va la cosa.
¿Qué le parece si leo una parte de alguna de sus publicaciones? No sé si nos la permite. Y vamos a conversar.
Sí, yo por ejemplo, hay un poema que recorre la ciudad de Nueva York en un tren, que es tal vez la vez que más he ganado dinero en la poesía, porque con la poesía no se gana mucha plata. Voy a sacar mi cuarta edición de Poemas Libres, mi tercera edición del Ridículo Amor, mi segunda edición de Obsesiones y mi primera edición de Matices. Pero con lo que me han entregado así un cheque de harta plata fue con un poema que la ciudad de Nueva York me pagó por dejarlo publicar en un vagón de un tren.
¿Cómo así?
Sí, del metro de Nueva
York. ¿Del metro de Nueva York? ¿Le pagó porque le permitieran publicar ese poema?
No, nunca supe, nunca lo vi, pero me mandaron un cheque de $3,000.
$3,000.
Donde me estaban pagando para dejar publicar un poema a Nueva York, que lo voy a decir porque me acuerdo más o menos, que está ahí.
Sí, Emerges, ¿no? Emerges imponente.
A Nueva York, dice.
Se llama Nueva York.
Emerges, déjamelo ver.
Adelante.
No tengo gafas.
¿No?
Dice, Emerges imponente como mole de piedra, hermética, sombría, embrujadora y bella. Pintores y poetas te tocan porque inspiras como inspiran las bellas, porque eres tú linda y no las musas. te robas amores, corazones y sueños. Se posa sobre ti la libertad majestuosa. Oh Nueva York, que me robas el corazón. El terror quisiera rebosar tu calma y te pueden herir pero no matar, porque son muchos más los que te aman. Y desde todos los lugares del mundo, hombres y mujeres por doquier te aclaman. Oh Nueva York, devuélveme el corazón. Oh Nueva York, devuélveme el alma.
Muy bonito.
Este poema es el que anda por ahí rondando en un tren del metro de Nueva York. Que ese tren, esos son infinitos, porque son miles de vagones que hay por ahí.
Vamos a hablar, Iván, de poesía. Acabé yo de hacer uso de la expresión muy bonito, ¿sí? Pero como pues la poesía y todas las obras humanas están sujetas a la interpretación subjetiva de cada persona, lo que acabé de decir puede resultarle menos bonito a alguien y quizás algo más existencial, y produce otro tipo de estados de ánimo en las personas al escuchar una declamación como la que acabo de hacer. ¿Usted por qué decide irse por la poesía? ¿Sí? ¿Por qué ir por esta particularidad de la literatura? ¿Sí? De las creaciones del hombre. ¿Por qué hacerlo a través de ese camino?
No sé, cuando uno es sensible, uno quiere expresar ese sentir que tiene a través de esa sensibilidad en cualquier momento. Entonces uno empieza a escribir. Hay mucha gente que no lo hace, pero en el caso mío yo empecé a escribir desde muy joven. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a vivir con la mamá de mis hijos, mi familia pensó que lo que tenía yo debajo de mi cama era basura y me botaron más de 500 poemas que tenía escritos desde muy
jovencito. No le creo.
Sí. Entonces se perdió un trabajo infinito, porque es que escribir... Uno puede, yo por ejemplo estoy escribiendo, tengo en borrador dos novelas, Crónicas de Amores de Inmigrante y No te mueras con la muerte. Y un día había empezado, llevaba como unos 16 capítulos, 17 capítulos de No te mueras con la muerte, que me parece un cuento muy interesante, y dejé el computador encima del carro y arranqué.
¿Y el computador?
Y le pasé las llantas por encima del computador y no pude rescatar absolutamente nada. Y volver a empezar y volver a retomar ya no es lo mismo. Ya uno, así se acuerda uno de la idea principal, uno no escribe lo mismo. Entonces, lo mismo escribe pasa con la poesía. Entonces, uno le escribe a...
En el momento en que llega.
A ella, por ejemplo, yo le puedo decir a ella que la observo cuando la veo y cuando no también. A ella, que es todo y también es nada. A ella... que es la cava de mi corazón, el aire de mis pulmones, la comida de mis hambres, los sueños de mis noches, las lágrimas de mis llantos. A ella, que es lo finito y lo infinito también. A ella, y ella eres tú, mi amor. Entonces, eso es un poema que un día me dice alguien, ¿por qué no se le escribe un poema a ella? Pero ella es una persona que yo no conozco. Pero cuando yo le escribo a esa ella, es la ella que uno anhela, que uno desea y que uno quiere, que cualquier persona desearía tener.
Usted acaba de hacer un ejercicio que me hace pensar sobre si la poesía se puede improvisar, como lo que uno encuentra en el metro o en el Transmilenio, gente que se sube y le ponen un tema y dice, esto es poesía pura, poesía urbana, y de repente pareciera que sacara de los elementos que hay en el momento unas expresiones que, no sé, tienen una sonoridad, parece que juegan muy bien las palabras.
Sí, 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 pero necesitamos un poco más de métrica, un poco más... No, la poesía no es para improvisarla. La poesía es para plasmarla, escribirla, tanto que poeta necesita de un corrector de estilo que
¿Ah,
le
sí?
colabore, que uh-huh. le ayude. Ya no es instantánea. Se hace, uno la escribe. Pero generalmente uno necesita colaboración para poderla plasmar y que llegue de una manera adecuada al lector, sin errores.
Claro. Vemos la poesía como una, no sé si es el término, pero es un gran género, ¿sí? Yo lo pongo como un gran género. Uh-huh. Y usted me dice que su poesía es figurativa.
Sí, yo la enclanqué más o menos alguna dentro de ese.
Sin ánimo de entrar en...
Pero la poesía no es un gran género. La poesía tiene diferentes géneros.
Para allá voy. Quiero descubrir eso a partir de su entendimiento,
por ejemplo,
de la poesía.
Uno hace... Yo tengo en mis libros, yo procuro tener diferentes temas en la poesía. Yo, por ejemplo, tengo poesía urbana, que es una poesía como, por ejemplo, esa que dice de Nueva York. Tengo otra... Que es camino por calles, de pavimento y de concreto, por aceras perdidas. Es una cuestión que es muy, muy urbana. pero tengo poesía social. Poesía social en donde hablamos, por ejemplo, de lo que la gente siente, de lo que la gente padece. Por ejemplo, las tumbas son tan silenciosas y tan calladas, tan oscuras, pero tan llenas de nada, que son las que están ahí, son tumbas que están ahí pegadas, que están juntas, que quieren hablar, pero no hablan, porque están separadas por mundos. Entonces uno dice, carajo, la gente entiende el sentimiento de lo social y lo comparte con uno. Y eso es lo que uno quiere, que la gente comparta ese sentimiento. Uno quiere que la gente se meta dentro del contexto del poema. Y poemas románticos, por ejemplo, como de A Ella, que es un poema que ha gustado mucho, que es cortico. Como por ejemplo, hacer un poema nadadista.
Un poema nadadista.
Hacer un poema filosófico, un poema donde hay filosofía, donde, por ejemplo, dentro del holocausto de mi alma, enmascarado por un abominable sosiego, puedo desmedir la condición del ser dentro de un horripilante enigma entre este y la vida. Escucho el crujir del motor de mi alma que desconcertadamente despeja sobre un abismo, tratando de buscar el sinfín para la calma, buscando y buscando para mi mente el camino. Entonces es una vaina, y eso sigue, pero es una vaina totalmente, es un poema que es totalmente filosófico. Entonces, y así tengo diferentes formas de poema, géneros de poema, porque es que yo creo que uno debe ser variado. Si uno escribe solo romántico, dicen como dicen por ahí.
Se vuelve pura tarjeta de Timoteo.
Se vuelve romanticón el maricón, sí.
Ajá, sí, se vuelve como cuando uno le entregan esas tarjetitas que vienen con unas semblanzas, ¿sí? Y pasa ya de hasta inadvertido.
Sí, pero el poema tiene que tener sutileza, tiene que tener un sentimiento de donde trate de subyugar al lector.
¿Usted ha sistematizado el método de construcción de la poesía? ¿El suyo, al menos?
No, la poesía mía es más libre. Yo no soy tan estricto dentro de la poesía. Yo hago una poesía más libre, pero lo que más quiero es darle un sentido, que tenga un sentido y que la gente lo entienda.
Sí. ¿Y la gente se conecta con la poesía como manifestación artística? Es decir, llama, cautiva la atención. Porque uno entendería que quizás la música puede tener más espacio para poder difundirse.
Es igual, al que le gusta la poesía, le puede gustar un determinado género de poesía. Pero le pueden gustar todos. Hay gente que es melómana. A la gente que es melómana le gusta todo tipo de música. A la gente que le gusta la poesía le puede gustar todo tipo de poesía. Pero hay gente que le gusta la poesía abstracta y le gusta esa poesía que dice, le pinté en la pared un diagrama y lo hace como de una manera tan difícil que la gente le gusta porque como que le cuesta trabajo interpretarlo, y así no lo entiende y no lo interpreta, le gusta. Pero hay gente que le gusta, por ejemplo, la poesía del Indio Rómulo, que es una poesía costumbrista.
Sí.
Hay gente que le gusta la poesía de Ricardo Neftalí Reyes, Pablo Neruda, me gustas cuando callas porque estás como ausente y veo tu mirada reflejada en mi mente, que son poemas románticos bellísimos.
Sí.
Entonces, esto hace que haya los géneros y que la gente los escoja como la música.
¿Y si ha cambiado en el tiempo la poesía? ¿Ha tenido variaciones? ¿Ha habido una evolución?
Claro, la poesía yo pienso que ha venido de una manera, se ha modificado de una manera, no sé si buena o mala, porque la poesía anteriormente era muy, muy rítmica.
Oiga, gol, parece que es gol del Bayern.
Parece que le están haciendo barra al Bayern. Y yo, la verdad es que sí, ojalá ganara el Bayern, porque hay una espinita por ahí que los colombianos tenemos.
Claro que... Pues, ¿por qué no la actualiza? Para ver si de pronto podemos apreciarlo en repetición. Parece gol...
Claro, y ojalá sea, porque es que tenemos una espinita clavada. Y a mí sí me gustaría que ese calvo como yo, del director técnico del Real Madrid, sienta que perdió uno de los más grandes jugadores que ha tenido la historia de nuestro país. Dicen que Asprilla hubiera podido haber sido tan grande o más grande que cualquiera de los que hay actualmente.
Eso dicen, que Asprilla tenía las condiciones para haber sido uno de los más grandes de la historia del fútbol mundial, pero su poca disciplina, o su, más bien no hablemos de poca disciplina, la manera en que él entendió su disciplina
Nos empataron. No me tiré.
¿Sería? Seguimos, vea, esto es en vivo, para que se den cuenta que a las 3 de la tarde, 6 minutos, estamos aquí desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá y estamos hablando de poesía mientras sucede un evento mundial deportivo como este, el del Bayern y el Real Madrid, mientras estamos en un evento internacional latinoamericano como este que nos ofrece la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estamos con Iván Contreras hablando de poesía. Y entonces, Iván, usted me hablaba de la línea de tiempo, que sí ha habido unos cambios.
Sí, sí ha habido una, la poesía ha tenido una modificación, porque es que anteriormente era muy rítmica, era muy de tuxedo, muy de smoking. Entonces eran versos rígidos, rima rígida, y hoy en día es más libre, la poesía es más suelta, la poesía es más informal.
Sí.
Entonces eso es lo que ha hecho que haya habido ese movimiento y ese cambio tan grande en el contexto poético universal.
¿Cómo discernir, de acuerdo con su experiencia, de unas expresiones poéticas, inteligentes, buenas, que vienen de verdad de una subyugación, que fue el término que usted utilizó ahora para hablar sobre cómo el poeta de alguna manera abstraía lo que había a su alrededor? Distinguir lo bueno, una poesía bien hecha de una poesía que no se vuelve romanticona o maluca. Y le pregunto esto porque pues uno encuentra mucho libro de poesía en la calle, panfletico que va, panfletico que viene, pero no, necesariamente eso no quiere decir que sea poesía, simplemente son palabras que riman y ya. Y la gente lo da por hecho de que como se ven ahí bonitas, pues termina siendo algo que se puede llamar como poesía.
Es que la cualquier persona que se atreve a escribir algo y a mostrarlo, a hacerlo público, pues eso se necesita coraje, se necesita un poco de valor y hay gente que lo hace y por eso mi respeto para todo el que lo hace. Para mí cualquier persona que escriba algo, sea poesía, sea narrativa, merece mi respeto y yo lo voy a ver desde esa óptica, independiente a que no tenga la calidez y la formalidad de la poesía o de la narrativa. Lo voy a ver
con mucho respeto también. Respeto,
sí, con valoración.
¿Qué poesía sugiere usted para leer? Alguien que está en este momento escuchándonos o más tarde escucha el podcast y yo le pregunto a usted, Iván, ¿cuál es la poesía o qué tipo de poeta nos sugiere en esta tarde? ¿Cuál se le viene en este momento a la cabeza? Aparte de su propia obra, por supuesto.
Es que hay muchos, hay muchísimos. Y noveles poetas hay buenísimos. Por ejemplo, yo he sido un enamorado de tres poetas, que son los poetas de mi alma, que son Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández. Para mí, esos son tres poetas que me han marcado. Borges es un gran poeta. Pablo Neruda, Octavio Paz, hay muchísimos poetas muy buenos, y noveles hay una cantidad, no tengo los nombres acá, pero por ejemplo Antonio Quintero es un gran poeta, J. Mario Arbeláez, Jorge Valencia Jaramillo, un poco de personajes que son nuevos en la poesía. Cuando hablamos de nuevos hablamos en términos de
¿como del siglo?
De contemporáneos del siglo. Porque J. Mario, por ejemplo, es de los poetas nadadistas. Uh-huh. Y es de los sobrevivientes de la corriente nadadista. O sea, yo creo que ya no quedan sino dos de esa corriente. Que acaban de presentar 25 libros. Uh-huh. del trabajo nadadista de la época de ellos.
Bien. ¿Sirve, le ha servido a usted la poesía para qué en la vida, Iván?
La poesía ha sido una satisfacción personal. Ha sido algo que lo hago porque siento que debo publicar eso que he sentido, eso que uno experimenta a través de personas o personalmente, y que uno debe dejarle un legado al mundo.
¿Y es universal independientemente del contexto en el que se esté? Me explico, usted vivió en una ciudad cosmopolita como Nueva York y allí confluyen cantidades de personas de todas las latitudes, con maneras de ver el mundo de una manera súper diferente a la que vive al lado de uno, que comen cosas diferentes, que sienten diferente, quizás, aunque en el fondo los sentimientos humanos son los mismos propios, todos los tenemos, sentimos miedo, tenemos sensaciones de hambre, desesperación, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo, hasta un chino puede ser un poeta tan erótico como lo hace un latino.
Sí, y entonces para ahí va mi pregunta, ¿es universal?
Totalmente, la poesía es universal, la poesía, vuelvo y te repito, es como la pintura, como la música. Yo, por ejemplo, que un día quedé boquiabierto cuando vi a Shakira presentarse en el Madison Square Garden y al otro día presentarse en Long Island a escasas 2 horas, hora y media, de donde se va a presentar la noche anterior y llenar las dos noches el escenario. Entonces uno dice, y cantando en español, sí. Y una mujer que sacaba su pasaporte y decía, hola, miren, yo soy
colombiana.
De pasaporte colombiano, yo soy colombiana, con mucho honor. Entonces eso lo hace, yo por ejemplo, hay un dominicano bachatero que se llama, ay, se me acabó de ir el nombre, lo tenía aquí, muy famoso, y él puede llenar el estadio de los Mex que queda en Queens.
¿Estamos hablando de este Romeo?
Romeo. Romeo llena el estadio de los Mex, que es en Queens, al otro día llena el estadio de los Yankees, que es en el Bronx, y al otro día llena el Madison Square Garden en Manhattan. En 3 noches consecutivas hace 3 llenos. Entonces la gente está yendo, no solamente está yendo el latino, que son muchos, también están yendo los americanos, están yendo y la cultura hispanoamericana se ha ido y regando de una manera contundente. Por ejemplo, yo tengo amigos muy importantes, músicos de academia, que son músicos de, cuando hablo de academia, son músicos que tienen doctorado en diferentes universidades en Nueva York de música. Y por ejemplo, ir uno a Gregorio Uribe, que tiene una fusión del vallenato con el jazz, escuchar uno a Pablo Mayor, que tiene una fusión de la salsa y del folclore colombiano, la cumbia con el jazz, escuchar uno a Eddie Martínez, que es esa salsa con el jazz, que son músicos netamente colombianos y que son personas valoradas, cotizadas y respetadas en el mundo de la música en Nueva York. Tener uno pintores como, por ejemplo, Jorge Posada, Luis Monge, Francisco Vidal, que son poetas colombianos, uno paisa, el uno bogotano y el otro barranquillero, que son respetados, que están vendiendo bien, especialmente Jorge Posada, que está vendiendo su obra carísima.
Sí.
Entonces, uno se siente muy orgulloso de eso.
Sin duda, entonces, sí es universal. Bien, Iván, entonces, ¿hasta cuándo estará usted aquí en Colombia? Ya va para el tercer año sabático.
Estoy esperando, pues ahorita estoy muy comprometido con el canal del Congreso. Me ha gustado lo que se está haciendo ahí.
¿Le ha gustado el ejercicio?
Sí, me ha gustado lo que estamos haciendo ahí. Yo estaba anteriormente en un canal regional que va para muchos municipios de Cundinamarca. Y estábamos ahí, y también me gustaba porque el programa inclusive era un poco más amplio, porque los invitados eran de diferentes matices, no solamente políticos, sino que yo llevaba caricaturistas, pintores, psicólogos, psiquiatras, de gremios, de diferentes índoles, con el ánimo de generar eso que yo siempre he querido hacer y que me ha gustado hacer, que es la polémica.
Así muy bien.
Son, así son mis poemas, poemas algunos son polémicos.
Son polémicos, seguramente algunos tampoco... Pues como tienen polémica, algunos le cargarán rasquiñita también.
No, es que yo, lo que yo te digo, la poesía es como la música. A ti te puede gustar, por ejemplo, la música de cuerda, muy autóctona. A ti te puede gustar el rock, te puede gustar el pop, te puede gustar el rock en español, te puede gustar el Latin jazz, te puede gustar la música electrónica y cualquier tipo de música. Y hay gente para todo, pero hay gente que le gusta todo. Y yo soy uno de esos. Yo soy un buen melómano y soy una persona que escribo todo tipo de poesía para poder llegar con muchos sentimientos. Yo, por ejemplo, tengo el orgullo y el honor de que 2 poemas míos han sido recogidos por uno de los grandes músicos que ha tenido el país, que es el maestro Eddie Martínez. Ahorita es el máximo exponente del Latin Jazz en Colombia. Y pues un poema que se llama Cuando ya no me tengas, me lo convirtió en un bolero hermoso, y ese poema de A Nueva York, que lo convirtió en un Latin Jazz muy
¿también?
Bonito. Sí. Entonces,
hay que buscarlo en YouTube, a ver si de pronto sí, ya está publicado.
Ahorita estamos tratando de buscar una persona que lo cante, cuando ya no me tengas, cuando ya no me tengas, sentirás que mueres, porque tuviste a quien de verdad te amó. Cuando ya no me tengas, sentirás un vacío tan profundo que te desgarrará hasta el alma, entonces no aguantarás el llanto. Cuando ya no me tengas, me beberás en tus sueños y me beberás en tus vinos, envolviéndome en ti hasta hacer tu agonía, porque querrás tenerme como me tenías. Es muy hermoso. Entonces eso ha gustado mucho.
Muy bien, Iván. Finalmente, ¿en dónde lo pueden contactar? ¿Cuál es su red social o su página web para que exploren más de la vida poética de Iván Contreras? Sí.
Me pido la palabra @gmail.com. Ese es mi correo. O me pido la palabra Poetas del Mundo. Ahí estamos. Y pues estamos desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista poético. Ahorita vuelvo y repito, estamos preparando Matices, que es un libro que tiene el prólogo e ilustraciones de Chocolo, caricaturista del Espectador. La portada me la regaló el maestro Jorge Posada. Y pues ahí voy. He tenido la fortuna de que los amigos lo quieren a uno y le regalan sus trabajos para plasmarlos dentro de su libro.
Es un gesto, seguramente, de la generosidad y también de la gratitud y el cariño que le tienen a su obra y a usted, Iván.
Sí, es como un reconocimiento también a eso.
Me encanta haber conversado con usted esta tarde.
Muchísimas gracias a Uniminuto. La verdad es que para mí es un gran honor compartir micrófonos con ustedes y pues algún día tener la oportunidad de invitarlos también a mi programa, desde donde esté, como esté. Estoy tratando de abrir nuevos horizontes y de pronto estaremos haciendo un...
Oiga, ¿y por qué no? Claro,
un evento.
Porque mire que, hablando de temas políticos, y usted que tiene un programa político ahí en el canal del Congreso, el próximo 27 de mayo, que es el día de las elecciones, esta emisora ya viene haciendo un ejercicio de trabajo periodístico importante con los estudiantes de la universidad y con docentes. Y este 27 se va a hacer nuevamente el ejercicio, cubrimiento de las elecciones presidenciales. Lo haremos en radio y televisión. Estaremos haciendo este cubrimiento desde Uniminuto Radio para el canal Zoom, que es el canal universitario del país. Así que también le invito a que ese 27 de mayo, en cualquier momento, desde las 7 de la mañana o hasta el fin de la jornada, sintonice ese canal que está en diferentes cableoperadores del país, para que también eche un vistazo al ejercicio de formación periodística que desarrollamos desde la universidad.
Estoy invitado a alguno de alguna universidad porque pues esa es mi función, ser analista político. Entonces, yo creo que estoy invitado, no sé a cuál, pero estoy invitado
a una universidad.
Sí, estoy invitado a un canal, desde un medio, para hacer como un... ¿Cómo se llama eso? Cuando se unen varios...
¿Panelistas?
Varios panelistas, no.
¿Un panel?
No, para hacer una...
¿Un debate, un análisis?
No, para hacer una... de medios para que nos escuchen el debate que estamos dando.
Interesante, sí. Pues si es que es este medio de comunicación el que está también llamado a eso, pues importante también saberlo, Iván. Pero por lo pronto, sí le puedo decir, este micrófono de la radio universitaria, de Uniminuto Radio, está siempre abierto para usted, para su trabajo de literario.
Muchas gracias.
Y qué chévere conocer, cuando tenga listo también, la obra de Amores Inmigrantes, Amores de un Inmigrante, ¿no?
Crónicas de Amores de Inmigrante, que es una obra que se basa definitivamente no en la pasada del hueco ni en la nada, sino en la parte afectiva. Lo que una persona deja cuando se va a buscar el sueño americano, de lo que una persona pierde, o todo lo que sucede en ese momento en la situación sentimental.
Sí, señor.
Y no te mueras con la muerte, que es el pensamiento de ese ser humano que quiere no morirse, entonces quiere dejar alguna cosa, y cómo empieza una obra que es con un realismo mágico muy espectacular y que termina siendo pues fabulosa, porque es todo lo que una persona puede hacer para no morirse con la muerte.
Muchas gracias, Iván, muy amable.
A ustedes muchas gracias.
Son las 3 de la tarde con 20 minutos, una pausa y más adelante regresamos aquí desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2018.
es hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón.